Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Bueno, si son ustedes de... de ese porcentaje pequeño que milita realmente en un partido y les ha tocado el asunto de el estallido del caso Ábalos en los términos que, a partir de que se ha conocido el sumario de esta trama y que desde el 5 de junio lo tenía el juez del Tribunal Supremo, pero lo tenía bajo secreto de sumario, o sea, pero ayer se desveló, ya lo saben ustedes, y esto es un escandalazo, que escandaliza a cualquiera lo suficiente menos al propio Pedro Sánchez. Ayer este hombre ya nos tiene acostumbrados como un niño chico a dar esa imagen compungida de lo siento mucho, esto no puede ser, yo tengo muchos defectos y es que uno de ellos es que soy una persona que confía. Coño, eso no es un defecto, en todo caso eres un tío de puta madre, hombre, no vas recelando de la gente. Ese es el pequeño defecto que tiene él, que confía. Parece que Santos Cerdán, casi llorando o a lágrima viva, le decía: presidente, ese no soy yo, esa voz no es la mía, le decía, ¿no? Pero claro, el otro que tiene la cara de la rueda de prensa y luego tiene la cara del verdugo de sangre fría que acaba con la víctima sin que se conmueva su cerebro, sus emociones, este tipo frío que dice que se va a reflexionar, que que no merece la pena, a veces él lo piensa, este no se va ni con aguarrás ni con hostias, quiero decir, este no se va a ir en la vida. ¿Y cómo van a querer los otros que se vaya a pesar del escandalazo que se va extendiendo y que se van conociendo incluso cómo llegó a ser o cómo intentó o qué partida sucia estuvo jugando para ser secretario general cuando se quitó de en medio a los Madina, pues a aquellos que eran también de aquella manera pero más moderados, ¿no? Los varones que se llaman. Tiene gracia esto en el mundo socialista de la izquierda, que se llamen varones. Eso correspondería, pues, hombre, al facherío, ¿no? Pero no al mundo de la izquierda. Pero en fin. Así que la trama Ábalos resulta que tiene unos tentáculos tan largos que han llegado incluso hasta aquí. Se huele aquí. Es todo, evidentemente, no una conjetura. Son los indicios. La unidad cooperativa de la Guardia Civil entiende que esto son hechos que se pueden constatar, pero esto depende todavía de lo que un juez decida. Entonces, en este sumario aparecen un montón de llamadas, en fin, las se han transcrito y ahí a blanca calzón abierto en muchas ocasiones. Lo que está claro en los 600 folios, si uno se ha tomado el tiempo no de leer los 600 folios, porque nosotros aquí yo no tengo el sumario, pero de leer la cantidad de medios de comunicación que van haciendo referencia a distintos fragmentos de ese sumario, perdón, de ese informe, es tremendo. Quiero decir, esto para ti, esto para mí, déjame aquí, por favor, habla con este para que le den una obra, ya me encargo, ahora ando tieso, necesito un par de obritas y yo me arreglo. No, no, a José ya lo arreglo y tal, no, José ahora no quiere, no, él no interviene, no, por aquí no hables. Coño, se lo estaban llevando. Dice, bueno, tendrá que ser un juez el que lo diga finalmente. Claro. Faltaría más. Hay que respetar los procedimientos, los procesos. Y en este momento está en el de instrucción y ahora va a ir a declarar este mes. Dice que va voluntariamente para aclararlo todo, igual que Ábalos, que ya fue voluntariamente para... Y todo es mentira, ¿no? Aquí no se está produciendo nada. Se están interpretando mal las cosas, ¿no? Bueno, es un poco difícil, créanme, respetando la presunción de inocencia, es un poco difícil de que todo aquello que va reflejado en el informe, que la UCO tenga un conjunto de errores tan mayúsculo como para reunir 600 folios y equivocarse en todo lo que dice ahí. Así que decía que uno de los tentáculos de la trama para llevarse dinero fue la adjudicación de dos obras que tienen que ver con el AVE Almería-Murcia, Murcia-Almería. Uno es el del soterramiento que le toca directamente a mi barrio, allí donde un servidor corrió por sus calles en el barrio cuando era un niño, que es Santiago el Mayor, que mantuvo durante 2 años y pico una vela encendida. A veces eran 5 vecinos, otras veces eran 300 y a veces cuando salían a manifestarse en alguna ocasión hasta 50.000. El barrio no tiene tanta gente. El barrio del que yo nací era un barrio periférico que estaba rodeado de huerta, como ocurre con Granada, si algunos han estado por allí, pero que ha ido desapareciendo, engullido por la ciudad. De huerta no queda nada, prácticamente. Algunos caminos, pero en aquel tiempo sí lo era. Bueno, y el tren como parte de la vida del barrio. Entonces, si hablo de traer el AVE en superficie, el PP, que entonces, eso lo dijo Zapatero, el PP que entonces estaba en la oposición, pero tenía la alcaldía, pero la oposición de España, dijo que no, que el AVE venía soterrado. Y entonces cambiaron las tornas. El PP pasó al gobierno y Gómez de la Serna, creo que era, Víctor de la Serna, creo que era, no recuerdo, el de la Serna este. Decidió que no, que aquello que había defendido el Partido Popular de soterrar ya no era necesario. Cuando dijo eso de la Serna, resulta que el alcalde de Murcia, el presidente de la comunidad murciana, en definitiva todos los capitostes murcianos del PP se habían manifestado con pancartas y buenas fotos que hay de ello diciendo el tren soterrado. Pero ahí les cambiaron la partida. Entonces el PP de arriba dijo que no, que ya se soterraría más tarde y que primero que llegara en superficie, que era contra lo que ellos mismos en Murcia se manifestaban como PP. Bueno, ahí hubo una traición de las tantas del Partido Popular en Murcia, Íñigo de la Serna, sí. Una de tantas que tiene el Partido Popular a Murcia, porque ya lleva 20 y tantos años gobernando, y se pueden imaginar como un traidor, que al final es un partido político que traiciona, no va a traicionar a su gente después de 20 años, eso lo hace cualquier partido. Así que no hay nada de lo que asustarse. Pero aquí está el famoso, el alcalde de, ¿cómo se llama? El alcalde de Murcia, que, ¿cómo se llama este tío? Ballesta, José Ballesta, Ballesta Germán. Este Ballesta Germán, que además estudió en mi colegio, pero él era un año mayor, o dos, un hermano suyo sí iba ya a nuestro curso, este qué tal, este que primero dijo que no llegara el tren en superficie y que solo lo quería soterrado y salió pancarteando por allí, después fue el primero que dio vía libre a estos tipos que hacen los juegos sucios, que hacen, por ejemplo, un tal Bernabé, que es un diputado del Partido Popular, es un tipo despreciable, se mire como se mire. Es de los que cada mañana le da los buenos días y dice adiós, literalmente, gracias señor, porque tenemos al mejor presidente. Afortunadamente las cosas en el mundo van mal, pero tenemos al mejor guía y el capitán, que es nuestro presidente de la comunidad. Así se levanta cada mañana Bernabé. Este asco ya es vomitar. Y cuando llega el momento de ponerlo al frente, como se le puso, del gobierno civil, de la delegación del gobierno, es decir, dependiente en aquel momento del Partido Popular en Murcia, y ante las alteraciones que había, o por lo menos las manifestaciones en mi barrio, mandó antidisturbios, con armas semiautomáticas, vestidos para campaña directamente y a pegarle palos a los vecinos. Este es el hijo de puta y la gentuza que hay por allí en el Partido Popular. Bueno, allí se llevaron, en definitiva, mientras todo esto pasaba y más tarde se adjudicaba, allí estaba por allí el PSOE también metiendo mano. Y aquí es lo que aparece en lo de la UCO. Se llevaron de allí unos cientos de miles de pavos y a continuación la siguiente obra que, en la que metieron mano, o quisieron meter mano, según la UCO metieron mano, es el tramo de Pulpí y Vera. Los datos, para entenderlos, deben de contextualizarse en un montón de folios, porque las frases que van saliendo es, no es que digan de esto concreto me llevo, no, dice no, de Aragón falta tanto, de Sevilla tanto y de Murcia tanto. De Murcia se refiere a dos obras. ¿Por qué sabe la Guardia Civil o la policía que son dos obras? Porque en el contexto de toda la conversación van sabiendo dónde ellos iban picando. Entonces saben que les debían, habían cobrado 400 y pico mil pavos del conjunto de las otras obras y quedaban 550 mil de estas dos que les digo, del soterramiento y de Pulpí y Vera. Bueno, pues no es la primera vez que un hecho de este tipo, quizá no tan grave como este, pero que vienen aquí a meter mano, o sea, que las mordidas están a la orden del día o se ponen, cogen el protagonismo en una obra pública importante. Yo tengo la impresión de que aquí se nos escapa casi todo y de vez en cuando pillamos algo y nos creemos que sabemos de lo que va el asunto. Un empresario de esta comarca que sabe suficiente para ser creíble, suficiente, dice, lo que está saliendo es el 0,1% de la corrupción. Eso dice un empresario de aquí. Dice, han pillado a dos tontos, pero esto es una anécdota en el inmenso espacio de la corrupción, porque la corrupción es bestial, salvaje y, por desgracia, el pan nuestro de cada día. El que quiere hacer obra pública tiene que ir con el dinero, con los billetes por delante. ¿Qué les parece? Dice, bueno, podría inventárselo, no ser verdad. Sí, es cierto, sí, podría no serlo. Sin embargo, sí lo es, claro que es verdad. Cualquiera que esté trabajando en la obra pública sabe que en muchas de las ocasiones en las que tiene que participar, el tufillo que hay a la compra, a quién cae, en quién recae casi siempre la licitación, etcétera, etcétera, todo esto son elementos que, en fin, casi te llevan a pensar que el asunto no está nada limpio. Pero continúa esta noticia, porque había otra obra en la comarca, recuerden la desaladora del Bajo Almanzora, la de la vergüenza. Recuerden el asunto Acuamed, ustedes lo recuerdan, recuerdan a Arcadio Mateo, recuerdan que le pillaron, era el presidente de Acuamed. Este tío le habían pillado, gracias a que primero varios trabajadores de la empresa pública habían denunciado que ahí algo olía mal, algo había turbio. Y entonces se llegaron a enterar que la Fomento de Construcciones y Contratas, que es la que estaba haciendo la de la vergüenza en aquel momento, había tenido pérdidas y entonces le estaban compensando unas con otras, pero de forma turbia. Tan turbia que se estima en un conjunto de 600 y pico millones de pavos, pues se habían extraviado unos cuantos millones. Parte de ese dinero probablemente se encontró en la casa de Arcadio Mateo, porque allí encontraron, ¿cuánto fueron? 120.000 euros, me parece que fueron en 120.000 euros, sí, 120.000 en billetes de 500, allí en su casita. También se habían enterado que se había hecho un trasplante de pelo y que lo había pagado. Esto ya es la parte casposa de, me llevo 3 millones y me tienes que hacer un trasplante de pelo, ¿no? Pues la parte esa que uno, miserable que tiene uno y a veces no la puede, quizás todas la tenemos, todas la podemos tener, pero no, a veces no se domina. O sea que los 3.000 euros que le costaba, o los 5.000 que le costara irse a Turquía a cambiarse o a ponerse pelo, pues quiso no ponerlos él, a pesar de haberse llevado una mascada impresionante. Y todo esto es lo que le atribuyen a Arcadio Mateo, que dimitió y evidentemente entró en la cárcel. En Acuamed al poco salió por 300, poniendo 300.000 euros de fianza. Pero claro, ¿ustedes creen que en el conjunto de las obras de esta comarca solamente en estas dos ha habido mascada? Hombre, a ver, alegremente, así, aquí, en un bar, en una barra, seguro que no. Pero ahora le vamos a llevar a usted y a mí y al otro ante un juez. Entonces el señor juez nos pregunta, ¿usted sabe, usted tiene conocimiento, usted puede demostrar aquí? Y entonces ahí ya, amigo, todos nos volvemos mudos. Ahí ya ninguno, nadie se atreve, ya no es la barra de bar. Bueno, entre la barra de bar y el juez hay una percepción, digo percepción, a lo mejor es falsa, es como cuando crees que alguien te está engañando, pero no, dices, joder, ¿qué se me comporta? ¿No? ¿Qué no hace lo mismo que siempre? Es que, bueno, pues hay a veces una percepción, un sexto sentido que te dice, esto no es trigo limpio, aquí esto no es igual que antes, o esto es igual que siempre y huele mal, ¿no? Entonces, uno acaba convencido, quizá no sea tanto como una mente o una imaginación desbordada podría llevarte a una multitud de casos, pero bastantes, probablemente, casi seguro que sí hay. ¿Y que no se pillan? Pues no, no se pilla. La corrupción es importante. Este empresario, que es muy importante, el que ha contado esto, en la comarca, muy conocido, es un buen conocedor de todo lo que tiene que ver con la administración y la obra pública, y sabe de lo que está hablando. Así que, bueno, tenemos por ahí eso, y tenemos también la opinión de algunos alcaldes a los que les hemos preguntado qué opinan de este asunto, cómo ven. Pues, aunque ustedes todavía no lo han oído, son capaces de imaginarse si les adelanto el partido al que pertenece cada uno de ellos, o el nombre, y ustedes ya saben a qué partido, seguramente van a intuir por dónde van las cosas, ¿no? Pero a lo mejor se sorprende, pero a lo mejor no. A lo mejor lo esperado es lo que realmente ocurre. Vamos en principio con algunos titulares de hoy, e inmediatamente escucharemos a estos alcaldes hablar sobre este brazo de la trama Ábalos que llega a la comarca, el ave pulpívera. Y hoy también les quiero adelantar que parte de nuestro programa va a ser muy interesante, porque el mundo gira y gira, gira mientras todo esto ocurre, siguen ocurriendo cosas. Y una cosa es que está con nosotros por aquí en la comarca Bernard Vincent, que es el hombre probablemente del mundo que más conoce el tiempo del medievo en el Reino de Granada. Y eso significa Vera, significa Mojácar, significa la frontera con Murcia. Y este es el hombre del mundo que más sabe. Es un hombre que ya es amigo de... vendrá con Clemente Flores, son muy amigos, amigos de casi la misma edad, octogenarios los dos, y que han aprovechado muy bien la vida. Así que con el profesor doctor honoris causa por 6 universidades del mundo, Bernard Vincent, hoy echaremos un ratito, pero estará salpicado de noticias, claro que sí. Estas son el menú de hoy. Pasa por lo que les cuenta ahora mismo Catina Pérez.
Parte de nuestros titulares de hoy girarán en torno a esa noticia de la que ayer se hacía eco, actualidadalmanzora.com. Pueden revisarla si les interesa. Y es que la trama Ábalos habría recibido 500.000 en mordidas del ave pulpívera y el soterramiento en Murcia, según recoge el informe que la Unidad Cooperativa de la Guardia Civil, la UCO, ha realizado al respecto. Los alcaldes de la comarca califican como esperpéntico, lamentable, vergonzoso, terrible y denigrante esas mordidas que supuestamente han sido cobradas por el número 3 del Partido Socialista. Hemos buscado reacciones. Los regidores del Partido Popular creen que Pedro Sánchez debe dimitir tras este escándalo. Los del PSOE, por ejemplo, Cuevas de la Almanzora y Lubrín, piensan que la sinvergonzonería de uno no debe empañar una buena gestión económica y en derechos sociales. Y el de Antas entiende que dimitir es una decisión personal, aunque debe valorar que es un hecho grave cometido por alguien de su equipo. Hemos tratado de resumir las reacciones de nuestros alcaldes, que si hoy disponemos de tiempo, las vamos a ir escuchando.
Una cosa, hoy era día de huelga de médicos en España.
Sí.
hemos llamado a un montón de teléfonos donde debería haber médicos
y deben estar de huelga.
O sindicatos. O están de huelga o están trabajando duro, duro, durísimo. Nadie coge el teléfono hoy. O han decidido que no, o ya digo, están ocupadísimos y por tanto no hay huelga. ¿Qué seguimiento hay? Ni la más lejana, remota idea. No tengo ni idea, no les puedo contar absolutamente nada, porque es que llamamos hasta los centros de atención primaria y tampoco se ponen los medios. Es una cosa hoy como si los teléfonos hubieran decidido no conectarnos con nuestros facultativos, con nuestros médicos. Supongo que será un seguimiento moderado, supongo. ¿Qué es lo que piden los médicos? ¿Qué piden los médicos? Pues se lo cuente Catina.
Pues los médicos lo que exigen es un estatuto propio y que la administración negocie con ellos al tratarse de una profesión muy singular. ¿Por qué? Porque aducen que sus reivindicaciones quedan disueltas entre las aportaciones por los sindicatos generalistas. Por ejemplo, en nuestra comarca, Miguel Ángel, en el área sanitaria norte, de 23 delegados de los trabajadores, solo 3 son médicos. Y bueno, ayer el sindicato médico nos decía que se esperaba algo de participación en esta comarca del Levante almeriense por parte de los profesionales médicos, que no iba a ser el seguimiento de la huelga, tanto como en otras zonas como el Poniente almeriense o la capital, pero sí, efectivamente, iba a afectar a las consultas programadas, pero advertía que se iban a atender todas las urgencias.
Hoy Turde casi se ha paralizado porque han visto a María Isabel López por la avenida principal y llevaba un papel en la mano. Y claro, todo el mundo dice, esto es una moción. Esto es que están trabajando los del PSOE o algo. Y han visto cómo se acercaba y iba. Nadie le ha querido preguntar porque iba iba muy concentrada en aquello. Pero ha sido luego una excepción, porque a la altura del ayuntamiento ha seguido hacia como si fuera otro sitio. O sea que es verdad lo que dice el alcalde, que no presentan una moción ni equivocándose. Estos son más gandules que los de Carbonera, que ya hay que decir. Bueno, más cosas.
Dijo ayer, por ejemplo, el alcalde de Turre que que fue embestido no ha presentado ni una sola moción.
Vaya,
que,
sabe, hombre.
Grima dijo que solo recordaba que el primer pleno tras la investidura, pues la portavoz socialista María Isabel insultó a 2 concejales de Izquierda Unida durante un punto rutinario del orden del día por haber apoyado la moción de censura. Grima le llamó la atención a López y le conminó a que se atuviera al objeto de debate y que mostrara educación en sus intervenciones. Desde entonces, la edil pues no se ha vuelto a pronunciar al respecto, ni sobre eso ni sobre ninguna otra.
Es que esta mujer no entiende que si tú le pegas tu guantada a tu socio de gobierno ya no te quiere. Esta mujer, que yo creo que es una mujer lista, pero en fin, en algunas cosas razona muy mediano, ¿sabes? Esta cree que le puede pegar 2 guantadas a su socio de gobierno y que su socio de gobierno la va a seguir queriendo. Entonces, cuando su socio de gobierno ya no la quiere, que se va con otro, entonces esta cree que es deslealtad. Y entonces dice que estos son unos traidores. Y dice que con estos que no son fiables, que no, que la culpa de todo. Pero vamos a ver, si te has dedicado a maltratarlo siempre, ¿tú qué quieres? Vamos, es que no entiendes ese pequeño clic para entrar ahí. Es decir, si tú le pegas, no te quieren. Si les has dicho de todo, no los has dejado gobernar. Así te dieron una oportunidad de 4 años y después otros 4. Estuviste gobernando de forma. Ibais pasando la alcaldía 2 años uno y 2 años otro. Y un desastre. Qué poca acción de gobierno. Solo había algo cuando estaban los comunistas, porque cuando estaba el PSOE, que eran mayoritarios en ese pacto de gobierno, no había nada. Y esta mujer no entiende que la consecuencia lógica de despreciar, de abofetear, de escupirle políticamente al otro, de despreciarlo, de no dejarle espacio, de no aprobarle un presupuesto cuando son gobiernos juntos, de no informarle cuando son gobiernos juntos, es decir, que están en pacto, haciendo un pacto, en coalición, cuando no se habla, cuando han decidido faltas, cuando se han faltado al respeto y han decidido ya no hablarse ni siquiera en los pasillos. Y esta mujer se extraña y se pone a insultar al otro porque no han firmado otro pacto de gobierno. Pues esta mujer le falta, en ese sentido, le falta un clic, ¿verdad? Que haga así un pequeño ajuste para que pueda entender con lo que la lógica nos hace entender a todos. Trata bien a alguien y lo tendrás siempre contigo. Punto y final, claro. Como yo tengo a Clemente ya 15 años o 20, que está por aquí y no se ha ido nunca. ¿Por qué? Pues porque le trato bien. Si yo tratara mal a Clemente, pues se iría. Y no me traería a su amigo Bernard Vincent esta mañana, que me lo ha traído. Así que hay que tratar bien a la gente, si esperas que... Eso es una cosa, María Isabel, que no se explica. Esas cosas se saben desde que uno es niño. Más.
Bueno, ayer les contábamos que el Ayuntamiento de Garrucha se había puesto manos a la obra para escriturar esa propiedad de la plaza de Abastos 30 años después de haber sido construida, y que también, por ejemplo, hablaba que no es la única propiedad porque el parking de la plaza Pedro Gea se encuentra en la misma situación. Bueno, pues hoy hemos conocido que la concejal de Hacienda y el de Urbanismo han comenzado los trámites para que todos los bienes del Ayuntamiento, los bienes municipales, figuren a nombre del Ayuntamiento. También en Garrucha, a partir de mañana, las playas van a volver a abrirse al público tras esa actuación de mantenimiento que desde el pasado miércoles está llevando a cabo Costas. Hemos consultado al alcalde de Garrucha. Dice desconocer la inversión realizada, aunque el pasado año la intervención, informa, contó con un presupuesto de 40.000 euros. Dice que la de este año no sabe cuánto va a costar. El alcalde de Carboneras ha defendido los cambios en la Feria del Mediodía, a la que asegura se han adherido una veintena de establecimientos que han adaptado sus instalaciones habituales con música y decoración de feria en la calle. ¿Por qué dice esto? Pues porque el PSOE criticó hace unos días los cambios por eliminar las barras que se adjudicaban en el interior de una carpa municipal.
Y estas pobres personas que somos nosotros, bueno, usted no, pero algunos sí nos sentimos pobres personas, recelamos cuando nos dicen que va a venir algo bueno, porque algo bueno siempre viene acompañado de algo malo, y es que te meten en el bolsillo la mano y te roban con impuestos, o vaya a saber, ¿no? Los 1.000 millones que dicen anuncia el alcalde para Carboneras, y en Carboneras mascan así la noticia. Igual, ¿verdad? Igual es cierto. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si lo que viene a llevarse 1.000 millones de aquí, más que a traerlos? No, no llegan a ese punto, era una mala broma mía. Pero están un tanto a la expectativa, a ver si es cierto. En 4 o 5 años, 1.000 millones, dentro de la iniciativa de la transición justa. ¿Pero por qué Carboneras se va a llevar todo esto y no otro pueblo? ¿Solo porque le han quitado la térmica? No. Si Carboneras no tiene puerto, y no me refiero al deportivo, sino al puerto industrial. Si Carboneras no tiene puerto industrial, ni hidrógeno verde, ni nada. El puerto industrial es el que va a hacer que toda la producción que va hacia Europa y tal tenga el puerto al salir, vamos, como cuando usted sale a la puerta de su casa. ¿Qué gasto tiene eso? Pues un gasto inferior. ¿Qué facilita? Un confort, una tranquilidad, saber que más o menos las infraestructuras las tienes a mano y que las puedes usar y lanzar todo tu producto fuera. Esta es la clave de las 100 hectáreas que deja Endesa, que eran las que ocupaba la central térmica, y van a ser ocupadas por otras empresas de innovación, de futuro, de lo que sea. Tienen el puerto pegado. Sin el puerto no estaríamos hablando de nada de esto. La transición justa, tararí que te vi, ahí no funciona. La transición justa funciona cuando tienes infraestructuras. Y esta, que la construyó Pucarsa, que en definitiva te estaba vinculado a Endesa, si esto no se construye solo para la descarga de carbón, ese era el nivelazo que tenía, el nivelazo me refiero, de consumo, las cantidades mastodónticas, enormes que consumían de carbón, necesitaban un puerto para descargar. Entonces esa es la clave. Sin eso no estaríamos hablando del otro. Así que es muy posible que lo que ha dicho el alcalde tiene mucho más porcentaje de que sea cierto a que no lo sea. Yo me lo creo, más cosas.
Cambiamos de tema. El bando del alcalde de Pulpí exigiendo la limpieza de las piscinas ha generado una contestación en las redes sociales. Los vecinos le han reprochado no haber actuado con anterioridad en este asunto, porque el verano ya lo tenemos encima. También el Ayuntamiento de Pulpí ha informado que a partir del próximo lunes la calle Cid de Pozo de la Higuera va a pasar a ser de una sola dirección desde el Centro Social hasta el Colegio San Miguel con el objetivo de mejorar la circulación. Más titulares, Antas acogerá este mes de junio el primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología, donde van a participar medio centenar de arqueólogos de 7 universidades españolas. El proyecto presentado por un grupo de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria El Palmeral de Vera ha sido seleccionado entre los 5 primeros dentro del programa Mi Playa Bonica, organizado por la Universidad de Almería. Y el próximo sábado se presenta en Cuevas de la Almanzora el libro Aportación a la Historia de la Provincia de Almería, siglos 15-18 del prestigioso historiador Bernard Vicent. Será mañana sábado, bueno, esto el domingo en Cuevas de la perdona, mañana sábado en Cuevas de la Almanzora, pero el próximo domingo también se va a presentar a las 2 de la tarde durante una comida homenaje en el restaurante Díaz Cabrera.
De Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin. Donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Hola, tengo el barco fuera y necesito un amarre.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero... De momento no amarramos barcos, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, vayamos con una primera parte antes de entrar en la más sustanciosa quizás, que no son las noticias. Me refiero a terminar con el asunto de la trama Ábalos y las consecuencias o el largo brazo de la trama Ábalos en el tramo, la trama y el tramo, el caso Ábalos y el tramo entre Pulpí, de la alta velocidad entre Pulpí y Vera. Se habla de 1.550.000 euros, pero formaría parte de unas mordidas, unos dineros que habían exigido por adjudicar a, y las promotoras habrían pagado, las constructoras habrían pagado, las grandes empresas de ingeniería habrían pagado a estos políticos, en este caso a Santos Cerdán, que estaría por ahí en medio, este tal Coldo, el casposo Coldo, el ayudante de Ábalos y el propio Ábalos, que, en fin, uno empieza a ver la manera en la que se movían por la vida y da para una serie de capítulos o un libro claramente de picaresca española. Claramente de picaresca, gente sin gusto, amantes de las putas, el vino, la risa, el poco trabajo, el dinero fácil, y si hay que llegar a la extorsión, se puede sacar un cuchillo. La política no saca cuchillos, pero saca otro tipo de cuchillos. Y, por favor, hablando con el ministro, en las más altas instancias de este país, por favor, concédeme una obra, por favor, ministro, yo con dos obras me arreglo, es que estoy mal de dinero ahora mismo, esas dos obras es que se las concede porque él es intermediario, y la empresa resulta que, claro, le da una comisión. Y así están hablando de 1 millón y, en fin, dineros importantes. Hemos preguntado a algunos alcaldes de aquí de la comarca qué piensan, porque el asunto nos, en fin, podríamos estar hablando porque la cuestión es de ámbito nacional, pero es que tenemos la supuesta corrupción, según cuenta la unidad cooperativa de la Guardia Civil, la tenemos aquí, en nuestra propia zona, no es que llame, o sea, vecina, es que está aquí, en nuestra propia tierra. El tramo está sin terminar, se espera terminarlo a finales de este año 2025, porque se le ha dado una prórroga. Es uno de los tramos que iban más atrasados. Tenía un presupuesto de unos 120 millones de euros. El otro donde mangaron, donde afanaron, se quedaron con dinero, era en el tramo en el soterramiento que les contaba antes, en el soterramiento de la entrada del AVE a Murcia. Este estaba valorado en 150 millones, y entre uno y otro se habrían llevado medio millón, 550 mil euros, para repartirse. Bueno, ¿qué piensan de esto algunos alcaldes a los que hemos preguntado esta mañana? Katina.
Bueno, los calificativos más recurrentes han sido esperpéntico, lamentable, vergonzoso, terrible y denigrante. Eso en líneas generales, pero vamos a ir desglosando esta información. Por ejemplo, hemos hablado esta mañana con el alcalde de Cuevas de la Almanzora, con el socialista Antonio Fernández. A todos los alcaldes les hemos hecho la misma pregunta. Primero, una valoración sobre esta información que, como decíamos, recoge hoy actualidadalmanzora.com, que es esas supuestas mordidas del AVE en el tramo Pulpí-Vera, también en el soterramiento de Murcia, y esto es lo que nos ha dicho el alcalde de Cuevas de la Almanzora.
Me parece lamentable, me parece, no sé qué calificativo utilizar, que se empañe una obra tan importante, una gestión tan importante, tan necesaria para nuestra provincia, para nuestra comarca, que ahora se esté hablando de que sinvergüenzas que se meten en la política para robar se dedican a llevarse comisiones de esta obra. Me parece una vergüenza lo que está pasando, y que salga el nombre de Almería, del tramo de Pulpí-Vera, pues relacionado con mordidas de sinvergüenzas que llegan a la política con la intención de robar, y es una pena.
¿Y usted le había llegado algún rumor acerca de que pudiera estar ocurriendo algo así?
No, en absoluto, jamás. Todos conocemos de la complejidad de los contratos en la administración, y especialmente en la administración del Estado, y especialmente los contratos de cuantía tan importantísimas. Si esto es verdad, evidentemente creo que van a saltar funcionarios técnicos del Ministerio, pues porque son procesos de adjudicación donde hay diferentes filtros, todo ello controlado por técnicos y funcionarios de la administración a la hora de evaluar una obra tan importante y adjudicar una obra tan importante y con importe pues tan importante.
Y finalmente, ¿piensa usted que tiene que dimitir el presidente del gobierno por este asunto?
Creo que no. No debe dimitir porque la buena gestión que se está haciendo, solamente hay que ver los números de España en desempleo, en alta en la seguridad social, en el salario mínimo, en las pensiones y todo lo bueno, todas las medidas sociales que está llevando a cabo el equipo de gobierno, el gobierno, Pedro Sánchez y su ministro, no puede empañar que un sinvergüenza empañar la gestión que está haciendo el gobierno, que creo que es bastante buena. Desde luego se va a pasar por momentos, o se está pasando por momentos muy difíciles, pero repito, el hecho de un sinvergüenza no puede de alguna forma empañar la buena gestión que está haciendo el gobierno de España.
Bueno, pues son las palabras del socialista, el alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández. Más reacciones. También esta mañana preguntábamos al alcalde de Turne, del Partido Popular, Arturo Grima, qué pensaba de estas informaciones que hoy hemos podido conocer. Bueno, desde ayer hemos podido conocer.
Pues sinceramente, algo terrible. Inexplicable, aunque suceda, pues que se hagan esto con dinero público, con empresas públicas, y que se pueda estafar a los vecinos, a los ciudadanos, que no tengamos los servicios que tendríamos que tenerlo hace ya tiempo, pues porque haya unos señores con el consentimiento de otras personas que les dejan y que les manejan, y hablando de obra pública y donde están los ministerios, los que nos tienen que defender, pues que sean los que nos roben. Como usted verá, pues lo más desagradable, lo más repugnante que se puede escuchar es que te roben de esa manera tan vil, ¿no? Es decir, que sin que los ciudadanos se enteren, sepan, nada más que algunos porque llevan un nivel de vida que no es el propio, o porque tiene que suceder a través de los medios de comunicación.
Esas son las reacciones del alcalde de Turbe, pero
un poco más. Son...
Sí, un poco más.
Lo que pasa es que se nos va el tiempo y el lunes sí tendremos suficiente para escucharlas en toda su extensión.
Vale, pero si había una opinión que nos interesaba precisamente.
Por ejemplo, Bulpí, porque arranca en Bulpí y escuchar a Bulpí y ver al menos, sí. Aunque tenemos más alcaldes, pero bueno, que una primera valoración de ambos.
El alcalde de Bulpí, Juan Pedro
García. Parece algo gravísimo, esperpéntico. Yo creo que los calificativos ya no tienen sentido, porque es algo, yo creo que no puede haber una persona, sea del partido que sea, que no esté indignada con todo esto que está saliendo, que es la culminación de los personajes que tenemos gobernando este país, que es España.
¿Y había oído usted hablar sobre este asunto antes, con anterioridad? ¿Se sospechaba que pudiera estar ocurriendo algo así, como lo que finalmente parece ser, según los informes de la UCO, ha sucedido?
Pues no tenía ni la más... un comentario, evidentemente, yo creo que nadie puede pensar que eso puede ocurrir en los tiempos que estamos.
También ha estado con nosotros hoy Alfonso García, que es el alcalde de Vera, otro de los municipios a los que hace referencia esta información. Le escuchamos.
Bueno, pues me parece algo totalmente lamentable que entra dentro de toda esta vorágine que estamos recibiendo de información, ¿no? De estas personas que hasta ayer eran inocentes y todo el mundo ponía la mano en el fuego, pues ha sido algo que fíjate que todos esperábamos y que nos toca de lleno, nos llega, y también pues obras tan importantes como la que ha de llegar, la que va a llegar a nuestra zona, pues también está dentro de un conjunto de obras en las que esta trama o este grupo de sinvergüenzas pues estaban metidos, y al final pues, ¿qué me va a parecer? Porque...
Y más valoraciones tenemos también de alcaldes socialistas como Lubrino Antas, pero será en otro momento.
Thank you.
Bueno, vamos a pasar a una parte, yo creo que bastante más amable. Está sonando el teléfono por ahí, querido Clemente. No, no, si no, tienes que silenciarlo. Si no, tenemos dos sintonías. A ver, nos acercamos un poco al micrófono. Has venido acompañado de Bernard Vincent.
Sí, hoy...
Tu amigo Bernard Vincent.
Digamos, me tocaba mi poquito de programa que me dais. Y entonces yo tengo
Oye, ¿cómo que el que... ¿Tú qué quieres?
Jolín, qué susceptible.
No, el problema.
Yo quiero tener un programa serio como Catino.
Pero tú nunca lo has pedido. Entonces, vamos al... El tema es que... A mí me agrada mucho ver a tu amigo Bernard, porque me... Bueno, primero estamos hablando con la primera figura mundial, a lo mejor él, en fin, me contradice, es un hombre modesto, pero es la primera figura mundial en conocimiento del mundo del medievo y en todo lo que tuvo que ver y aconteció en aquellos tiempos en el Reino de Granada, y ya hablamos de su gran extensión hasta el límite con Murcia. Y si hay alguien que conoce esto de nuestra tierra especialmente, es él. Es una persona que ha dedicado toda su vida a la historia, a conocer esta parte de la historia, aunque también otras, pero esta esencialmente. Y le recuerdo la última vez que estuvo, y esto quizá nos ayude a empezar a la conversación, en una entrevista que debería haberse emitido el 28 de septiembre de 2012. Esa fecha está grabada, sangre y fuego, está grabada en la mente de toda esta comarca, porque ese día llovía, y llovía copiosamente. Lo que no sabíamos, lo que había llovido ya en la parte de arriba del río, en la parte de arriba de las cuencas, de las ramblas, el agua que estaba fluyendo en cantidades muy importantes. Lo que fue fácil en principio, aunque con lluvia, venir a ver a lo difícil que luego fue volver a los puntos de destino en la costa, porque se estaba produciendo una de las mayores inundaciones que hemos conocido aquí, y estaba produciéndose entonces, y estaba muriendo también ya gente. El programa no se llegó a emitir porque la furia de la tormenta acabó con la emisión en la torre del Cucharón. No hubo electricidad, no había posibilidad técnica de poder emitir, al menos con los medios que teníamos entonces. Así que estuvimos departiendo un rato allí en el estudio, y ya Clemente se fue a hacer una gestión que tenía que hacer en el ayuntamiento, no recuerdo de qué naturaleza era, pero en fin, a la espera de que viniera, inocentes de nosotros, a la espera de que viniera la luz que ya no vino, y ya empezaron a llegar las noticias de lo que estaba ocurriendo. Ese fue el día, último día que estuvo, que yo vi, yo estuve con Bernard Vincent. Hay otros días que lo he visto, que son anteriores, yo era muy, muy chico, igual que él también, era más joven, y ya lo conocí por Turre en los años 80, los finales. Él iba por allí, presentaba algún libro, y estaba también muy cerca de Juan Grima, que creo que le pedía bastante consejo, Juan Grima, a usted, Bernard. ¿Recuerda aquel día, el 28 de septiembre?
Miguel Ángel, hay una cosa, y es que, lo hemos recordado, estuvimos a punto de que nos llevara cuando se fue el puente del Colorado.
¿Has visto? Pero decía que, o sea, una cosa era venir y otra cosa volver.
Pasamos la avenida, pero la vuelta no lo pudimos pasar por ahí. Y a pesar de todo, Bernard, en vez de tomar a los españoles y a mí personalmente, es un señor que es un ejemplo de cordialidad, de entendimiento, de dedicación. A mí me satisface, yo le gustaría decirle a los señores que nos escuchan, tenemos un amigo que lleva 40 años demostrando esa amistad, y además lo hace de la mejor forma posible. Es un señor que es... con lo difícil que en este país se habla cuando hay un doctorado, lo que hemos oído de algunos doctorados, Bernard Vincent, doctor honoris causa, por la Universidad de Cartagena, por la de Almería, por la de Granada, por la Complutense de Madrid, pero además es también doctor honoris causa de alguna universidad argentina. Es decir, tiene todos los títulos universitarios y está hoy con nosotros porque quiere compartir lo que le pidamos y le preguntemos sobre su persona y su amistad y sobre su ejecutoria.
¿Qué tal se lleva la vida? ¿Qué edad tiene usted ya, Bernard?
Bueno, ya tengo 83 años y...
¿Qué tal lo lleva?
Y bueno, lo llevo bien, a pesar de los problemas que cada uno puede soportar, naturalmente, que llegan con los años.
¿Mira la vida con tristeza o con alegría?
No, con alegría, muchísima alegría, bueno, y entre otras cosas, por el vínculo que tengo con España en general y con Almería en particular. Es que, bueno, he llegado por primera vez a Almería en 1969, y desde aquel año, pues, he tenido un contacto constante con pues los paisajes, las ciudades, los pueblos y la gente, por supuesto, sobre todo.
Y los archivos.
Y con los archivos, naturalmente.
¿Usted ha dado clase en la Sorbona?
Bueno, no he dado clases en la... Bueno, he hecho mis estudios en la Sorbona, pero en realidad, bueno, he dado algunos años clases, sí, en una de las universidades que dependían de la Sorbona, pero principalmente estuve de director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que es una institución, bueno, del centro de París, que tiene una proyección internacional.
¿Y usted por qué le llama la atención, a un francés le llama la atención España?
Bueno, me ha llamado siempre la atención porque, bueno, primero, pues he aprendido las bases de la lengua en el instituto, que era mi segundo idioma, que me gustó enseguida. Bueno.
¿Por qué? ¿Qué detalle? ¿La musicalidad, la sonoridad?
Sí, bueno, la sonoridad y de hecho, bueno, tenía un vínculo con el suroeste de Francia, de donde viene mi familia, y en la pequeña ciudad donde he pasado muchas vacaciones de verano en casa de mi abuela, pues había muchos españoles refugiados con quienes he tenido mucho contacto. Bueno, me acuerdo del frutero que vivía al lado de la casa de mi abuela, bueno, que era muy simpático, en fin, y le veía cada día, y bueno, y me hablaba un poco en castellano, y así, bueno, estaba practicando un poco. Y luego, pues, decidí ya hacer del castellano mi primer idioma, bueno, en los estudios. Y encontré luego a profesores que han tenido mucha influencia sobre mí. Estoy hablando particularmente de Pierre Villard, que fue mi director de tesis y que era un gran hispanista muy, muy conocido en todo el país.
Pero España tiene una historia amplia en el tiempo y dentro de cada época, no sé, muchos temas que uno podría estudiar, ¿no?
Sí.
Pero usted lo que le gusta, lo que más le ha gustado ha sido el ámbito del Reino de Granada.
Sí, bueno.
Y el tiempo del Reino de Granada, claro. A partir de previo a la conquista, ya durante la conquista y lo que vino después. Ese tiempo, esencialmente.
Sí, ese tiempo, porque bueno, es que pues me recordaba, bueno, bueno, lo que era yo como adolescente, bueno. Es que viví los tiempos de la guerra de Argelia. Cuando tenía 20 años o apenas. Y eso me marcó mucho. Y al trabajar sobre el Reino de Granada, me encontré con el fenómeno morisco que se parecía bastante.
Aún hoy, si uno se va a la parte norte de África,
sí,
huele a un poco Andalucía, o Andalucía huele un poco a esa parte.
Exactamente. ¿Verdad? Y hasta los paisajes.
Un poco huele, sí.
Son los paisajes. Bueno, sí. Muy parecidos.
Sí.
Bernard no tiene frontera y no tiene el mar, es pequeño para él. Bernard ha participado en cantidad de actos académicos en Túnez, en Argelia, es decir, es su campo de trabajo. No hay el último libro que me ha regalado, que se lo han publicado en Argentina, es sobre la esclavitud, y habla de la esclavitud a ambos lados del mar e incluso a ambos mares.
Bueno, de los esclavos norteafricanos que vivían en Andalucía, en particular en el Reino de Granada, y luego de los cristianos que habían sido cautivados en el norte de África y que, bueno, que habían relaciones continuas entre las dos orillas. La gente intentaba, bueno, liberar a estos pobres que estaban trabajando en condiciones difíciles. Y entonces el problema del rescate es un problema fundamental que he intentado abordar en aquel libro.
Sí. El rescate. Sí. Era... Había que echar mano a intermediarios para rescatar a un familiar que se habían llevado. Pero primero, antes de nada, si le parece, hablemos de cómo se llevaban a la gente, ¿no? Había, o bien capturaban un barco, o bien era resultado de una batalla como la de Lepanto, o bien una incursión en cuevas o en carboneras.
Exactamente.
Y agarraban a la gente y se la llevaban.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí, ¿qué pasaba con el padre que había perdido el hijo, o los hijos que habían perdido al padre? ¿Qué pasaba ahí? ¿Había había especialistas, había gente profesional que establecía vínculos, espacios para poder llegar hasta y localizar a la persona perdida? ¿Cómo
sí,
era aquello?
Sí, eran especialistas. Bueno, había de... Bueno, todas las gentes participaban, es decir, que bueno, los propios familiares del que había sido cautivado intentaban intervenir reuniendo el mayor dinero posible y para mandarlo al que era el dueño de la pobre persona.
Ya sé que las cantidades podían variar, y si se enteraban que era importante, pues evidentemente eso es una obviedad. Si eres importante, tienes que pagar más. Y si no eres nadie, pues igual ni pagas y hasta te matamos si no paga nadie por ti.
Pero la gente movilizaba a todas esas personas. Había mercaderes especializados que iban de una orilla a la otra. Había también, órdenes religiosas especializadas, particularmente los mercedarios y los trinitarios.
Mercedarios.
Bueno, que organizaban expediciones y trataban de dar la libertad a esos pobres hombres negociando con
iban los, con dinero, iban con fondos, iban con fondos, algo para ofrecer, claro.
Bueno, que la gente, bueno, participaba dando limosnas a los religiosos, naturalmente, bueno, y pues desde la realeza, pues se daba también cantidades a los trinitarios o a los mercedarios, y bueno, había otras órdenes que podían participar, jesuitas, franciscanos, todos estaban interesados en esta magna operación, porque bueno, no hay que olvidar que fueron, bueno, decenas de miles de personas que han sido cautivadas. Bueno, hay estudios que han intentado medir la importancia del fenómeno. Pues es difícil, pero yo me atrevería a decir que hubo centenares de miles de cautivos.
¿En cuánto tiempo?
Entre siglos, entre, bueno, principios del 16 y más o menos finales del 18.
¿Esto era conocido en Oviedo, por ejemplo? Sí. ¿Era sufrido en Oviedo? Sí. ¿Era algo que decían, han cogido a uno de los nuestros, han robado y han expoliado todas las cuevas de la Almanzora?
Todo el país.
¿Quieren entrar en Vera? ¿La tienen sitiada? O algo, ¿Esto era conocido en todo el país?
En todo el país, bueno, entre los cautivos encontramos a asturianos, a gallegos, en fin, bueno, eso es general, bueno, y tenemos unos testimonios literarios, en particular de Cervantes, las novelas ejemplares hablan muchísimo del fenómeno del cautiverio. Y el propio, bueno, Cervantes ha sido cautivo en Argel, sí, durante 5 años.
Sí. ¿Este tiempo de cautiverio devolvía a la persona sana o la devolvía tullida?
Bueno,
la devolvía ya una piltrafa.
Hubo de todo, porque bueno, dependía del tiempo del cautiverio, podía ser corto algunas veces, hasta... Bueno, existía la práctica, en particular en el Reino de Granada, de la alafia. Se llamaba alafia a una negociación inmediata en el momento del cautiverio entre el cautivo o sus familiares y el que le había cautivado. Entonces, bueno, podían llegar a un acuerdo y bueno, que eso permitía al cautivador de irse con el dinero, naturalmente está muy contento, y el que hubiera sido cautivo, pues no lo era finalmente, y conservaba la libertad, con lo cual las dos partes estaban encantadas.
Fíjese que este tema, no sé si llamar esto piratería, ¿usted le llamaría piratería?
Bueno, podemos decir corsarismos, porque hay normas que las dos partes deben asumir. Naturalmente, el paso del corsarismo a la piratería es fácil.
¿Qué sería un corsario y qué sería un pirata?
El corsario es el que considera que su cautivo es una persona que puede estar libre y que entonces hay que entrar en contacto con las partes que le van a defender, que le van a socorrer. Y el pirata es el que dice, bueno, es mi cosa, bueno, y hago lo que quiero con él.
O sea, el uno respeta el derecho del otro a liberarse,
sí, sí,
y el segundo, el pirata, bueno, ahora es mío, ahora eres mío.
Es mío, le hago trabajar en cualquier cosa, bueno. Y entonces la vida de los cautivos es una vida que puede ser particularmente difícil.
¿Fuimos los españoles víctimas y no participantes? Quiero decir, ¿los españoles fuimos corsarios y piratas también?
Sí, claro.
Bueno,
sí.
¿Hacíamos lo mismo?
Bueno, sí. Hay muchos...
Pero en la misma, volumen, cantidad.
Sí, sí. Había también decenas de miles o más, probablemente centenares de miles de magrebíes que han sido cautivados y que eran esclavizados en España. Eso, bueno,
se pedía rescate también por ellos.
Se podía rescatar. Bueno, el sistema parecía más complicado porque de hecho las órdenes religiosas cristianas no constatamos un fenómeno similar por parte musulmana, pero sí que hay especialistas que participan en estas operaciones también.
¿Qué figuras tiene de aquel tiempo? ¿Podríamos destacar unas pocas figuras y hablamos un poquitín de ellas, un par de ellas? Por ejemplo, el primer catedrático negro, Juan Latino.
Juan Latino.
¿Qué le parece?
Bueno, que ha sido
un hombre que venía de África, que era esclavo de un miembro de la realeza.
De la nobleza. De los César, duques de César.
Y que acaba en la Universidad de Granada, sí, un negro por primera vez en el mundo.
Sí, eso negro. Significa.
¿Qué le parece?
Que había todas las posibilidades entre dueños y cautivos. Buenas relaciones o malas relaciones. En este caso, pues, Juan Latino ha sido protegido por sus propios dueños, digamos, que han facilitado sus estudios con sus propios hijos. Y bueno, como Juan Latino era una persona inteligente que ha marcado su época y sus compañeros, pues poco a poco ha conseguido salir de su condición y ser catedrático él mismo.
La figura de Boabdil, ¿fue un buen rey?
Bueno, es que a Boabdil le ha tocado un momento particularmente complicado y tenía por otra parte, bueno, ambición él mismo, pero había rivales en su propia familia, con lo cual pues lo ha tenido difícil y bueno, y terminó negociando con Isabel y Fernando pues la rendición.
¿Hay algún libro que reivindique la figura de Boabdil y que pueda de alguna manera tumbar, contrarrestar la leyenda del rey llorón que se va y que su madre le reprocha: tú no has sabido defender esto, así que
sí,
vete,
bueno,
y muere desterrado? No, creo que está su tumba, está localizada, ¿no?
Está localizada,
en Fez, creo que es, ¿no?
En Fez, sí. ¿No? Pero bueno, no hay un libro que reivindique, digamos, su figura. Pues,
¿Y documentos? ¿Hay documentos,
documentos
sobre él?
Sobre él hay documentos, por ejemplo, pues su negociación con los reyes católicos después de su rendición, que le, bueno, se instala en las Alpuarras algún tiempo, pues, y luego, bueno, se va, cruza el estrecho y se instala en el Magreb, en Marruecos, y bueno, y termina en Fez.
¿Por qué es importante? Ahora le preguntaré por otra figura, pero es más moderna. A lo mejor, creo que usted también toca parte de la historia moderna de España, más reciente, pero bueno. ¿Por qué es tan importante, o por qué es importante el camino de los reyes para conquistar el Granada, que pasa por esta zona, que libera algunas poblaciones, en fin, las ocupa, Mojácar, las zonas de la sierra de Turre, la propia Baira? ¿Por qué es importante esta zona y su historia? ¿Y por qué no lo es, por ejemplo, la de Teruel? Quiero decir que todo el mundo probablemente tiene una historia muy interesante, ¿no? Quizá, bueno, creemos nosotros que la nuestra es más, y no lo es, o sí lo es.
Bueno, lo es peculiar porque es la última zona en manos de musulmanes en toda Europa Occidental, no solamente en España, sino en toda Europa Occidental. Y bueno, Teruel había caído en manos de cristianos, bueno, tiempo atrás,
claro.
Y entonces quedaba el único reino de Granada como musulmán. Y entonces, bueno, durante el siglo, ya 14, el siglo 15, pues hubo negociaciones entre los emires nazaríes y los reyes de Castilla.
¿Cuándo cree usted que el reino de Granada sabe que está muerto? ¿O va a acabar?
Nunca.
Bueno, yo creo que
Ahí habría gente que analizaría la situación.
Sí,
a ver, ¿cuánto tiempo podemos aguantar esto? O sea, si ya vamos a llegar a un acuerdo de entendimiento y nos vamos a fundir.
Cuando
con
llegó el rey católico aquí, ya sabían que estaban muertos.
A ver,
yo creo que cuando los reyes católicos empiezan la guerra en 1482, y la guerra duró 10 años, pues pensaban que llegaran a anular el reino nazarí. Pero bueno, de hecho han encontrado muchísimas dificultades, bueno, tanto en la zona de Málaga como la nuestra del oriente granadino, que es decir, bueno, la zona de Almería hasta Vera, Mojácar, el Almanzora, bueno, han sido batallas importantes.
Pero
¿por qué? Dime rápido.
No, hay una diferencia con, por ejemplo, con Teruel, y es
la época
va a todo trapo, por así decir. Estamos, Bernard tiene un libro, 1492, el año mágico, y es decir, fue un año que cambió el mundo, por así decir.
y no solo por la conquista, por el descubrimiento de América, sino por las cosas que habían ocurrido. El ejército, por ejemplo, los reyes católicos consiguieron la unificación teórica, bueno, era una unificación con condiciones, y, pero la unificación de España, consiguieron empezar a hacer ejércitos propios, como no dependiendo tanto de los nobles. Es decir, es que era toda una modernidad que incidió en esa época, sí. Y claro, el Reino de Granada, con las luchas intestinas que tenía, no podía hacer frente al empuje de los reyes católicos.
Sí. Bueno, y 1492 significó, bueno, fue un acontecimiento decisivo, porque bueno,
a ver,
lo correspondiente en el otro lado es 1453, con la toma de Constantinopla por los otomanos. Y entonces, naturalmente, se ha considerado la toma de Granada en el mundo cristiano como algo fundamental.
Que cambió la época, o sea, cambió la era.
A ver, citemos algunas cosas que pasan en 1492.
Bueno, entonces, naturalmente, el viaje de Colón a América, pues el 12 de octubre, bueno, es fundamental. Pero bueno, la toma de Granada,
1492,
en enero ya, y luego la firma de la expulsión de los judíos por los reyes católicos en marzo, que se decidió en Santa Fe.
La primera gramática española.
Naturalmente, la de Librija.
1492, la primera del mundo.
Ya.
No había otra, no había otra.
Sí, sí.
En el mundo. La segunda, creo, es la lengua originaria de los mexicas. Sí. Es la segunda, porque sí. Hicieron los españoles, se la escribieron la gramática.
Sí, sí. Y bueno,
bueno, la primera.
Y también ascenso a Montes en 1492. Hay eventos muy importantes de este tipo. Es decir, que. Bueno, los españoles han sido capaces de cruzar el Atlántico y de subir a unos montes también.
O sea, de alcanzar cimas, sí. De escalar.
De escalar.
De bueno, ir por primera vez.
Seguidos por notarios para anotarlo.
Sí. ¿Qué le parece la figura de esos notarios? Es esencial. ¿Lo eran, generalmente eran frailes, eran no, misioneros?
No, son laicos.
Sí, pero
también
son funcionarios.
Pero lo que te encuentras, sí, pero lo que te encuentras cuando lees las crónicas de la Nueva España y tal, lo que te encuentras es a un,
sí, sí, hay frailes, sí.
Un misionero que igual le hacían bajar al río Amazonas y pasarlas fatal, o con sus miedos, que además los van apuntando, o subir a una cima, yo qué sé, les hacían pasar. Sí. Eran tipos que se montaban en la aventura y a ver qué pasa.
Sí, sí.
Ponían la fe era tan importante, creo, en ellos, que no tenían, creían que Dios siempre les socorrería en una situación, sí, 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 extrema, que luego que no era tanto, ¿no?
No, y eso es importantísimo porque, bueno, de hecho, para el historiador, es que hay, bueno, zonas como tierras italianas y tierras españolas sobre las cuales podemos trabajar en el siglo XV o en el XVI de manera precisa, porque hay notarios que anotan todo. Y eso en otros países no lo tenemos. Hay que esperar muy a menudo, por ejemplo en Francia, pues hay que esperar hasta el siglo XVIII para tener algo parecido.
O sea, gente como Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, eso no existía entonces en otros países, que fuesen contando,
sí,
día a día.
Hay algunos que pueden contar, pero no hay todo este mundo, bueno, capaz, hasta entre pueblos.
Sí.
Eso hay notarios.
Es decir, nosotros podemos reconstruir con cierta fidelidad la historia gracias a estas personas.
Sí, exactamente. Miguel Ángel, me gustaría dejar una cosa consciente. Bernal, entre otras cosas, por ejemplo, ha estudiado mucho la época de Felipe II y la administración de Felipe II. ¿Por qué? Porque él, que es extranjero, cuando ha llegado y ha visto la administración de Felipe II, yo no viví en la época y no lo sé, Bernal es más viejo y estaba en esa época. Entonces, es impresionante la administración y cómo el rey te organizaba la administración. Bernal puede de eso.
Sí, bueno, y en cualquier ciudad y en cualquier pueblo, bueno, por ejemplo, bueno, podemos ir al Archivo Histórico Provincial de Almería o al Archivo de la Chancillería de Granada, bueno, encontramos pues documentos que nos cuentan las cosas más cotidianas, más sencillas, que bueno, eso a mí me asombró, porque bueno, como francés no estaba acostumbrado. Y además, es que el idioma que esta gente practica es el idioma de hoy. Entonces es fácil estudiarlo. Cuando el idioma francés ha cambiado muchísimo, la paleografía, por otra parte, era imposible. Cuando aquí, bueno, no es fácil la paleografía, pero bueno, cada uno de los estudiosos que quiere leer de manera confortable, trabajando, bueno, lo consigue.
La figura de Felipe II, que ha salido ahora mismo aquí en esta conversación, bueno, es una entrevista, pero lleva un puntito de conversación, pero es una entrevista. Usted es el protagonista, Bernard. La figura de Felipe II, que nadie la puede imaginar más allá, o es, a no ser que sea un estudioso del cuadro, pero la realidad era de un hombre triste, probablemente, sin dientes o con una dentadura complicada. Había que dejar la carne madurar lo suficiente como para que oliera mal y había que especiarla y para comerla, todo ese tipo de cosas. Era lo que pasaba.
Bueno, yo creo que es algo exagerado. Sí. Bueno, era un personaje que, bueno, que quería controlar todo. Eso está claro. Bueno, leía muchísimo y, en fin, hacía trabajar a toda la gente. Bueno, no. Bueno, no era una persona particularmente alegre, pero bueno, sabía vivir, bueno, tenía intereses artísticos, músicos, bueno, era un personaje, bueno, de... bueno,
tenía nivel.
De gran nivel. Sí,
sí. Y no que, era un bruto.
No era un bruto.
Bueno, un hombre sofisticado.
Bueno, podía tomar decisiones abruptas. Por supuesto, pues, pero bueno, como se hacía en la época.
Que era el emperador del mundo.
Eso ya, pero se rodeaba de gente competente y bueno, y administraba, bueno, el imperio.
Bernard, se me ha aflorado una pregunta y es, ¿existe una tendencia a los españoles a hablar mal de nuestras cosas? O sea, a criticar demasiado lo nuestro pensando que no tiene mérito.
¿Tú qué crees?
No, es que en España hay muchas cosas.
¿Tú qué crees?
Bueno, yo creo que sí, pero quiero que me lo diga él. Quiero que me lo diga él porque...
Está bien. Yo quiero oírlo.
Él tiene la doble ventaja de que es extranjero. Pero además es tan educado que no lo va a decir.
No, yo creo que aquí se insiste demasiado en la leyenda negra.
Eso es.
Bueno, hay libros sobre la leyenda negra, bueno, que hubo posiblemente leyenda negra, pero es que España era la principal potencia de la época. Y bueno, es comparable a los Estados Unidos hoy.
Sí.
Bueno, simplemente. Pero no hay que olvidar que cuando había muchas críticas a la Inquisición, a la conquista americana y a sus defectos, por ejemplo. Pero bueno, había también un entusiasmo acerca de lo que representaba España, pues la lengua española pues se practica en Francia por todas partes, en la corte, en fin, bueno, en aquellos momentos, en el siglo XVI o en el XVII, y se busca la alianza de los españoles, porque es algo muy importante. Entonces, como se dice muy a menudo, hay tanta leyenda rosa como leyenda negra.
Ya, pero eso es normal, es que, ¿quién era el enemigo a batir? Pues hablar.
El poderoso.
¿Qué juego tenía la diplomacia? ¿Qué juego tenía el Estado? ¿Qué pasa? ¿Que era limpio? ¿Buscaba el beneficio propio sin importar el país vecino y bueno, lo que pudiera ocurrir? Y sobre todo cuando estaba en juego una economía, un poder, en fin, el dominio del conjunto de la tierra, cuando veías que te sacaban ventaja. Es que son cosas normales que hablasen mal de aquí. Lo que no es tan normal es que a día de hoy sigamos teniendo un montón de gente que está hablando todo el día de la esclavitud de los indios, la maldad del español, aminora o hace decrecer la gesta de la conquista, en fin, todo aquello que fue grande, la expulsión de los judíos por intolerancia.
Sí, pero bueno, la expulsión de los judíos,
porque había que echarlo, como si fuera algo, un hecho extraordinario que era.
Sí, pero bueno, la expulsión de los judíos llega en 1492, cuando en todos los países, bueno, Francia, tierras alemanas, tierras italianas, hubo expulsión de judíos antes, a lo largo de los siglos XIV y XV.
Porque España es la potencia.
Bueno,
España es la potencia, habrá que subrayar qué malos son.
Es que la comunidad judía era particularmente importante en España. Entonces, naturalmente, su expulsión ha dejado más huellas que otros casos de comunidades pequeñas en otros.
¿Había razones objetivas para quitarlos de en medio?
Bueno, había, es decir, que es el momento de la intolerancia que es general.
Yeah. Y había también intereses en protegerlos porque era gente muy poderosa, manejaba el dinero en los negocios. Entonces,
bueno, muy curioso, siempre, como a lo largo de la historia una gente tan escasa en número tiene tanta influencia. No hay un caso similar, sí, en la historia del mundo.
Sí,
bueno,
sí.
A día de hoy, pero además siglo tras siglo, siguen teniendo una influencia enorme.
Bernard, como bueno, que tenemos que quedar para el año que viene, no sé cómo vas a estar y yo tampoco, pero me gustaría el año que viene explicar de las cosas que ha escrito Bernard de la comarca pura, es el asalto a la Portilla, que es una...
En cuevas.
Con hablamos de esclavos, con todos los esclavos que se llevaron y la convulsión que crearon en España y en la
¿Le
la
podemos
corte.
Dedicar un minuto a eso?
Bueno,
el asalto a la Portilla.
Eso ocurrió...
Lo dejamos para el año que viene.
No. Ocurrió el 28 de noviembre de 1573 y hubo un asalto, bueno, organizado desde Marruecos, desde la ciudad de Tetuán, que llegaron los corsarios a estas tierras y saquearon el pueblo de Cuevas de Almanzora, que bueno, que era un pueblo como todos los del entorno, que había sido repoblado pocos meses antes, después de la expulsión de los moriscos. Los moriscos habían sido expulsados y en su lugar habían llegado gentes de todas partes, bueno, principalmente de la zona murciana o de la Mancha, bueno. Y ahí estaban en Cuevas de Almanzora instalados, bueno, familias que habían llegado recientemente. Pues se llevaron, según cuentan los documentos, 250 personas, principalmente mujeres y niños. Y los llevaron a Marruecos, a Tetuán y luego a Fez y a Marrakech, que era la capital de Marruecos en aquellos tiempos. Y entonces, bueno, podemos intentar rastrear lo que ocurrió para todos estos cautivos, las negociaciones para intentar rescatarlas, precisamente, pues parece que una parte ha sido llevada hasta Constantinopla y de estos perdimos la pista, pero sí que puedo decir que, bueno, he hecho un texto ya hace 40 años sobre el caso, pero bueno, hasta estos últimos meses se han encontrado más documentos de intentos de rescates de algunas personas y bueno, en la Biblioteca Nacional de Madrid pues se ha encontrado un manuscrito donde se habla de algunas señoras de Cuevas de Almanzora, que han sido rescatadas en los años 1590, es decir, 17 años después o 18 después de los hechos.
Fue un ataque curioso porque desembarcaron en Carboneras.
¿Eso fue lo del famoso Aldo Galí?
Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí.
Pues ahí, ¿dónde dice que se llevaron a Yuder Pachá en esa?
Bueno, ¿se dice? No es el mismo.
No.
Bueno, quizás, Yudir Pacha venía de Cuevas del Montserrat, es posible.
Pero lo arrastraron, ¿no?
No.
¿Nunca lo arrastraron?
No.
Ah, pensé que era convertido en eunuco y tal.
Sí, sí, convertido y fue él que conquistó la zona del Mali, precisamente la de Tombuctú.
Sí. Bueno, la prueba de que los árabes nunca nos han terminado de caer bien es que en el caso de la conquista de América, sí tenemos creo que es Atahualpa y al rey mexica en el Palacio Real.
Sí, sí.
Aparecen
sí.
ahí como sí. monarcas españoles.
Sí.
Tienen el mismo tratamiento, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es el nombre? Se me ha ido de la cabeza el monarca.
Moctezuma.
Moctezuma. Pero no tenemos a ninguno del reino de Granada. ¿Qué le parece eso? Está claro, ¿no? Hay una...
Bueno, hay una diferencia, es que...
No lo reivindico, eso es un detalle.
No, es que, bueno, la conquista de América ha sido enfatizada, bueno, por el mundo entero. Y la conquista del Reino de Granada ha quedado en la sombra, bueno, en comparación con ello. Pero...
Es una cuestión cultural, me parece a mí importante. Concederle a un musulmán
todo es cultural,
claro,
todo es cultural. Pero no hay que equivocarse, las relaciones entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, las relaciones han sido mucho más ambiguas y complicadas que se dice muy a menudo.
Sí,
Es decir que, bueno, la acogida de cristianos en el mundo musulmán puede ser buena. Y a la inversa también, yo he participado en un libro sobre la presencia de los musulmanes en la Europa occidental en los siglos XVI y XVII y encontramos, bueno, casos de asimilación que son sí. particularmente interesantes.
Ah, muy bien. Bueno, entonces, una pregunta actual. Usted que está al cabo de las cosas que ocurren, Francia... ¿Hay algún libro en el que se habla de un primer presidente de la República musulmán? Es ficción, pero podría ocurrir. Hay una cada vez mayor presencia de África en nuestros países por la inmigración, musulmán especialmente. ¿Esto qué reflexión? ¿Usted puede reflexionar de una forma distinta al resto por conocer la historia? Por saber que esto puede traer positivos, cosas positivas, o esto nos lleva a un lugar complicado.
Bueno, es que yo pretendo que la inmigración es necesaria para los estados de Europa Occidental, entre otras razones, por razones económicas.
Sí.
Es que, bueno... Los autóctonos, sean españoles, sean franceses, alemanes, no quieren trabajar en algunas zonas, en algunos tipos de trabajos. Y entonces, bueno, llegan los inmigrantes y hacen estas faenas que son necesarias. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas necesarias para asimilar bien a la gente. Eso, en el caso de Francia, yo considero que, bueno, por ejemplo, no tenemos los medios necesarios en cuanto a clases de francés para los unos y para los otros. Eso es muy necesario. Es decir, hacer
que todo lo posible. La lengua, si no conoces la lengua, es imposible.
Es imposible. No. Y también... en institutos, en escuelas, bueno, desarrollar la práctica del árabe también para ellos, porque para que se sienten mejor y para tener así intercambios entre los unos y los otros.
Bueno, Bernard, está a gusto, ¿verdad? ¿Está bien?
Está bien, muchas gracias.
¿Qué libro va a presentar este fin de semana?
Pues un libro que reúne todos los textos que he podido escribir en más de 40 años, casi 50 años, sobre la historia de tierras almerienses. Así que, bueno, estuve trabajando, bueno, en Almería capital, naturalmente, en los archivos, pero estuve en el archivo municipal de Fiñana, estuve, bueno, en el archivo municipal de Vera muchísimo.
¿Qué tal?
Con Clemente, sí. Hemos trabajado sobre los libros de herbajes, en particular de los siglos XVI y XVII, lo cual significa que los paisajes eran distintos a los de hoy. Había muchos ganados pasando todos los inviernos en las sierras municipales de Vera, o de Mojácar, de toda la zona.
Ahí en la Vallabona.
En la Vallabona, era un herbaje enorme.
Sí. Vera se quedaba con todo lo que podía.
Pero se hablaban de árboles, y además había un conflicto, por lo que he leído yo, porque hicimos un especial sobre Vaira, y ahí pues vas leyendo y te vas enterando. Es que se hablaba de quién tenía el poder sobre esa cantidad de naturaleza viva que había y la riqueza que generaba, sí, entre Lorca y Huércal-Overa, sí, esa tierra de en medio. Pues se hablaba de bosques, ¿no?
Sí,
incluso,
sí,
¿no?
De bosques y en aquellas tierras.
Y tenía que ser un régimen lluvioso importante en relación.
Claro, pasaban, bueno, vacas. Bueno,
venía todo lo que era las ovejas a pastar aquí el tiempo y después se...
Sí, sí, que llegaban mesta. Cada año de la zona de Baza o sí, de la zona de Segura, sí, pasaban el invierno y volvían a sus lares para pasar el verano. Eso era constante. Bueno, y desde Granada... pues llegaban rebaños enormes hacia la zona de Darías y Berja, por ejemplo, y pasaban todo el invierno ahí. Bueno, en Níjar pasaba lo mismo.
Sí, o sea que el tiempo, evidentemente, eso tiene que haber un régimen de lluvias que facilitara el crecimiento de... Sí. ¿Verdad? Entonces ahí van muchas cosas en este libro, que lo ha recopilado usted, bueno, Juan Grima lo ha recuperado, pero sí, que sí, es usted el que lo firma, evidentemente, son sus artículos, sí, son sus trabajos. Pero los ha recuperado
publicado en Arraez.
Que sí. Se considera Arraez. Sí. Se considera Juan un discípulo de usted.
Bueno, es una persona que conocí en los años 80, bueno, en medio de una serie de jóvenes atraídos por la investigación histórica. Bueno, y bueno, entre ellos estaba también Francisco Andújar Castillo, que es un gran amigo mío, con quien he firmado uno de los textos publicados aquí.
Es un catedrático de Almería, Francisco Andújar, un catedrático de Almería que tiene cosas preciosas escritas de esa época y posterior.
Y nos hemos encontrado en el 85 a raíz de un homenaje al padre Tapia, que yo conocí en 1969, con quien he tenido una gran amistad, y nos habíamos instalado en el hotel que estaba en la plaza de Mojácar, y desde ahí íbamos a todos los archivos de la zona, y en particular los de Vera.
Bueno, yo espero que no sea su última visita. Mañana tiene la presentación
en Cuevas de Almonzón.
Cuevas, en el castillo.
Sí.
Y luego el domingo han preparado también una comida, una reunión con comida,
sí, sí,
en la que probablemente usted pues hablará, es el protagonista, y bueno, se le dará también un espacio importante, es lo que lo justifica su nuevo libro. Se llama Aportación a la Historia de la Provincia de Almería, siglos XV y XVIII. ¿Es ameno este libro o es muy científico?
Bueno, intento a escribir de una manera agradable para que cualquiera interesado por los fenómenos históricos, por la historia de su zona, pueda pues disfrutar.
¿Se ha sentido cómodo escribiendo a lo largo de su vida o ha sido mejor hablar que escribir?
No, me gusta hablar, me gusta discutir, pues confrontar las ideas con mis colegas, y bueno, y me encanta escribir, tengo mucho placer, sí, escribiendo en mi mesa, pensando precisamente en esos paisajes y en esas gentes.
Que... Se siente ágil, le vienen las ideas, los adjetivos, las palabras.
Bueno, y los intercambios que puedo tener con los unos y los otros, así que, bueno, la chispa puede llegar en cualquier momento.
Muy bien, muy bien. Qué alegría verle por aquí.
Muchísimas gracias.
28 de septiembre de 2012.
Eso.
Que ahí no pudimos hacer la entrevista, estaba diluviando,
bueno,
ahí estaba cayéndose el cielo sobre la tierra.
Por suerte pudimos tener la condición de poder hacerla, pero estuvimos a punto de no poder hacerla
pero precisamente pues en varios de los textos que están reunidos aquí hablo de las catástrofes que han azotado a la zona. Habló de los terremotos, por ejemplo, del de 1518
sí,
en Vera,
sí.
Del de 1522
sí.
En Almería, y de las inundaciones que han ocurrido bueno, a lo largo de los tiempos.
Hasta el siglo XVIII, sí. Muy bien.
Quiero hacer una despedida especial.
Venga, tírale.
Bernard, él dice, es muy doctor por no sé cuántas universidades, pero tiene un deje francés, que yo creo que lo hace por chulería, para chulear de que siendo extranjero, pero tiene una hija que es profesora de la universidad ahora mismo y que es la persona que yo conozco de cualquier nacionalidad y lugar que habla mejor el castellano. O sea, es una... para alguien de esta comarca, por ejemplo, es imposible distinguir a alguien que distingue en el hablar las B de las V, las Y de las Y, es decir, y la oyes hablar y es perfecto, castellano puro. Así que es un legado que nos
muy
deja.
Bien. Pues les voy a dejar yo con Catina Pérez y las noticias. Y antes de eso, pues una que es para abrir el informativo. Mojácar informa. En relación a la presencia puntual de un roedor en Mojácar, un roedor en Mojácar Pueblo, informamos que se trata de un caso aislado. Informa el ayuntamiento. Esto es serio, ¿no? Esto tiene firma, fecha y todo. Todo se ha publicado. Un roedor. Para su público conocimiento. Que lo sepa toda la comarca. Si alguien cree, es un caso aislado. Si alguien cree que no, es un caso aislado. En relación a la presencia puntual de un roedor en Mojácar Pueblo, informamos que se trata de un caso aislado ya controlado. Informa el Ayuntamiento de Mojácar. Más noticias.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Almería. Eres mi sol, sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje.
luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Final de nuestro espacio, volvemos a acercarles todos los titulares que conforman la actualidad de este viernes 13 de junio en nuestra comarca. La trama Ábalos habría recibido medio millón en mordidas del AVE, Pulpí, Vera y el soterramiento en Murcia, según recoge el informe que la unidad cooperativa de la Guardia Civil ha recogido al respecto. Los alcaldes de la comarca han calificado como esperpéntico, lamentable, vergonzoso, terrible y denigrante esas mordidas supuestamente cobradas por el número 3 del Partido Socialista. Los regidores del Partido Popular, del PP, creen que Pedro Sánchez debe dimitir tras este escándalo. Los del PSOE, por ejemplo, Cuevas de la Almanzora y Lubrín, piensan que la sinvergonzonería de uno no debe empañar una buena gestión económica y en derechos sociales. El de Antas entiende que dimitir es una decisión personal, aunque debe valorar que es un hecho grave cometido por alguien de su equipo. Esto es lo que opinan los alcaldes del Partido Socialista junto a los del Partido Popular en la comarca. Hoy hemos tratado de recopilar también datos sobre la huelga de médicos que a lo largo del día se lleva a cabo en todo el país, en todo el territorio nacional. No hemos podido hablar con ninguno de los profesionales médicos a los que hemos intentado contactar esta mañana, no sabemos si por la huelga. Lo que sí nos adelanta ayer el sindicato médico es que esperaba en la comarca un menor seguimiento que en el resto de la provincia. La huelga, aseguró, iba a afectar a las consultas programadas, pero que advirtió se iban a atender todas las urgencias como si fuese o se tratase de un fin de semana. En Carrucha, la Concejalía de Hacienda y la de Urbanismo han comenzado los trámites para que todos los bienes municipales figuren a nombre del Ayuntamiento. Hace unos días, el Ayuntamiento de Carrucha procedía a la escritura de la propiedad de la plaza de Abastos 30 años después de haber sido construida, y advertían que no era la única propiedad municipal que se encontraba en ese limbo jurídico. De ahí ese paso que ha dado el Ayuntamiento. Y a partir de mañana las playas de Carrucha van a volver a abrirse al público tras esa actuación de mantenimiento que desde el pasado miércoles está llevando a cabo Costas. Consultado el alcalde de Carrucha, dice desconocer la inversión realizada este año, aunque la del pasado, una intervención que realizó también Costas, contó con un presupuesto de 40.000 euros. El alcalde de Carboneras defiende los cambios en la Feria del Mediodía, a la que asegura se han adherido una veintena de establecimientos que han adaptado sus instalaciones habituales con música y decoración en la feria. El Partido Socialista criticó los cambios por eliminar las barras que se adjudicaban en el interior de una carpa municipal. El bando del Ayuntamiento de Pulpí o del alcalde de Pulpí exigiendo la limpieza de las piscinas ha generado una contestación masiva en redes. Le reprochan los ciudadanos no haber actuado con anterioridad. También el Ayuntamiento de Pulpí informa que a partir del próximo lunes la calle Cid del Pozo de la Higuera va a pasar a ser de una sola dirección desde el Centro Social hasta el Colegio San Miguel con el objetivo de mejorar la circulación en este tramo. Y antes acogerá este mes de junio el primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Prehistoria y Arqueología. Medio centenar de arqueólogos de 7 universidades españolas y británicas, además del Centro Superior de Investigaciones Científicas, se van a dar cita en el Levante desde el 16 al 21 de junio. El proyecto presentado por un grupo de alumnos del Instituto Secundaria El Palmeral de Vera ha sido seleccionado entre los 5 primeros dentro del programa Mi Playa Bonica organizado por la UAL. Según sus docentes, el proyecto de estos alumnos ha demostrado cómo la juventud puede llevar a cabo acciones significativas para contribuir a la protección del medio ambiente. Finalizamos recordando que el próximo sábado se presenta en Cuevas de la Almanzora el libro Aportación a la Historia de la provincia de Almería, siglos XV y XVIII, del prestigioso historiador Bernard Vicent, con el que hoy hemos compartido gran parte de nuestro tiempo, de nuestro informativo. Será mañana sábado 14 de junio a las 21 horas en la sala de conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy en el Castillo del Marqués de los Vélez. Y el domingo a las 2 de la tarde durante una comida homenaje en el restaurante Riad Cabrera. Así finalizamos esta semana en la que siempre hemos intentado ofrecerles toda la información que afecta a nuestra comarca, la del Levante almeriense. Hoy hemos acudido a nuestra cita habitual dando paso al fin de semana, con lo que hasta el lunes no volveremos, pero lo haremos con la misma ilusión de cada día, tratando de contarles todo lo que ocurre en su entorno. Hasta el próximo lunes.
Las noticias en Radio Actualidad.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.